Grabando.
Ahí estamos.
Hola, bienvenidos a este episodio de Nuestra Hora del Café, en esta sección que hacemos semana a semana, que se llama Café a Distancia, que a pesar del aislamiento obligado que tenemos en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, pues gracias a la tecnología pues podemos estar en contacto con amigos, colegas, y al final la música pues sigue fluyendo, ¿no? En distintas circunstancias, en maneras nuevas, pero va a seguir fluyendo, y por eso tenemos estos cafés a distancia, que gracias a ustedes, todos los que están sumándose en Patreon constantemente, pues permiten que esta comunidad crezca, y pues muchas gracias a todos los que están al pendiente. El día de hoy tenemos, creo que el primer capítulo de estos cafés a distancia, donde hay dos invitados en uno, pero es porque digamos, ahora sí se puede tener una banda completa, un concepto completo en un solo lugar. Y los invitados de hoy son los Shotgun, así los pueden encontrar en todas las redes sociales, por si ustedes por primera vez escuchan de este nombre. Pero está integrado, es un dueto de no sé cómo llamarle, porque sus músicas son una evolución constante. En este momento hacen hip hop, pero empezó siendo punk y empezó siendo algo más de juego, que vamos a platicar de esa evolución del YouTube a ahora hacer un proyecto musical que está trayendo frescura en muchas formas, en muchas direcciones, y hay mucho que platicar con ellos. Shotgun es Piña, Andrés Piña, y Netza, uno es Escorpión, otro es Aries, uno nacido el 12 de noviembre, otro nacido el 30 de marzo, fuego y agua. Entonces, es una combinación muy interesante que seguramente siendo un proyecto a dúo ha de traer muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, pero al final siguen haciendo música, acaban de sacar música nueva, y también he tenido la fortuna de colaborar con ellos, y eso también es motivo de tenerlos por acá para platicar de cómo nos conocimos a la distancia y después cómo fue el encuentro ya real. Entonces, pues bienvenidos, muchachos. Gracias por aceptar este café a distancia. No sé si estén tomando café, pero bueno, se vale cualquier bebida.
Tengo la taza. O sea, ya me tomé el café hace rato, se me acabó, pero
pero la taza, el símbolo. Al final, el ser humano se construye gracias a los símbolos, así que con que tengamos una taza es suficiente.
Exactamente, lo sentimos en todo el mood. No, pues muy, muy bonita presentación, mi Johnny.
Muy bonitas palabras, muy bonitas, ¿no? Palabras. Muchas gracias.
No, bienvenidos a esta su hogar.
Muchas gracias, lo apreciamos mucho. Y pues sí, mi Johnny, aquí estamos. La distancia nos permitió, pues somos roomies nosotros. Entonces, es el mismo proyecto, son los mismos integrantes, bajo el mismo techo, ¿no? La distancia se mantiene, pero pues como mantienen ustedes la distancia con sus hermanos, con la gente con quien viven.
O sea, si están contagiados, pues se contagian entre ustedes nada más.
Entonces, es en bola. Ya, en bola, exacto.
Vámonos en todos bola. En bola, ¿verdad?
Oye, ¿cómo empezaron? Esto empezó en un cotorreo de YouTube, de hacer videos. Tú, Piña, o sea, tengo entendido un poco que tú fuiste como el primero que estaba más activo en YouTube, y hasta tienes momentos en el canal donde haces stand-up. O sea, realmente como que estabas buscando una faceta distinta pues a la música que has hecho toda la vida. Y tú, Netza, pues también estabas como en esta, sumándote a los sketches, sumándote a las actividades del canal. ¿Y cómo es pasar de una broma a una realidad?
Sí, pues buscándole de manera muy orgánica fue realmente, ¿eh? Así como lo comentabas, igual le hemos pegado al stand-up, a los sketches, a los videoclips, como que siempre estuvimos buscando un vehículo, el vehículo que mejor se adaptara como a al mensaje que queríamos expresar. Al final por fin dimos con la música, afortunadamente, y pudimos dar el brinco a hacerlo de manera profesional. Pero pues, sí, como dices, era un chiste, o sea, era en el 2012, parte de la cultura de la moda y del cotorreo era como mucho el internet, y estaba como muy presente, estaba bien de moda. Entonces, de repente, pues ya yo, el Netza tenía un canal aparte, yo tenía otro canal, y un día coincidimos en un foro, ¿no? Así como que publicamos de mi canal que necesitábamos ayuda grabando un sketch en Guadalajara, y el Netza nos dijo: yo ando acá también, yo soy de Guadalajara, bueno, soy de Sayula, vaya, pero ando viviendo en Guadalajara, ¿qué pedo? Yo me jalo. Órale, y armamos el sketch, hubo un click muy rápido, y entonces dijimos, bueno, pues ya para no estar teniendo el contenido tan dividido, ¿qué tal si nos juntamos en el mismo canal? Y a partir de ahí fue ya que como 2013, que ya era...
Pues empezó a agarrar forma, ¿no? Porque era nuevo todo en el internet. O sea, sí había gente que hace contenido para YouTube o para cualquier plataforma que estuviera en aquel entonces. Pero YouTube era algo nuevo en México, por así decirlo. O sea, los YouTubers eran nuevos. O sea, no...
Claro, claro.
Habían nosotros que somos como tercera generación de YouTubers, más o menos.
Pero todavía no era como los YouTubers, ¿no? Como que apenas estaban formando, estaban descifrando también como, ah, ok, claro, podemos sí, monetizar por acá.
¿No? Sí, cuando empezamos nosotros el canal, apenas había casos de éxito, unos 4 o 5 güeyes que estaban como pagando sus cuentas ya de YouTube, ¿no? En México. En Estados Unidos ya era muy común.
En la historia de YouTube, cuando hagan estos documentales, que seguramente en unos 5 años ya va a empezar a ver los documentales de la historia detrás de Whatever Tomorrow, la historia detrás de los No Me Revientes, pues esos sí eran la primera generación, ¿no? De los que se grababan con el celular pitero y
son de las, yo creo que son las que marcaron un...
Con la webcam de sus laptops todos, o sea...
O sea, nadie lo hacían solamente por entretenimiento y creo que eso marcó mucho porque al igual nosotros lo hacíamos solo porque teníamos ganas de grabar cosas, de expresarnos y que nos viera la gente. O sea, realmente lo hacíamos por diversión y porque nos mamaba y nos gustaba. Y ya pues poco a poco se fue dando de que ya de repente salíamos al Oxxo y ya nos ubicaba alguien. Y, oye, yo he visto sus videos y todo. Y era como, ¿a poco sí?
El Oxxo allá en Guadalajara. Todo esto todavía pasaba en Guadalajara.
Sí, esto es 2013. Finales 2013, principios 2014 fue cuando empezamos como a tener más constancia de ya... O sea, yo no estaba estudiando. Fue un momento donde me salía de la escuela. Hola. Y el perrazo estaba ya faltando las clases de francés, ¿verdad? Eran las que sacrificabas.
Sacrificaba francés por ir a grabar.
Un gran sacrificio, ¿eh? El francés ayuda con las mujeres. No sé por qué. ¿Por qué les gusta el francés? ¿No?
Entonces, ¿dónde conozco?
Por cómo suena, ¿no? Ajá, suena chiclosón acá.
Yo tengo en una banda, mi pianista es haitiano, pero habla francés. Y en otra banda, mi baterista es francés. Él sí es francés. Y he ido varias veces a tocar a Francia. Sigo sin poder aprender algo de francés.
Es difícil. O sea, yo sí...
Es muy difícil.
No me acuerdo de
nada. Nada.
O sea, clases, perro.
justo por saltarte las clases. Y justo yo, las veces que he ido a Francia, le he pedido que he ido con mi baterista a tocar, le he dicho, güey, enséñame lo básico, a pedir un café y a ligarme una morra, ¿no? Y me dijo, mira, si tú dices, je suis celibaté, las vas a hacer reír y ya después te presentas, ¿no? Que significa, yo soy soltero. Y eso me funcionó para acá. Al bolso, ¿no? Así, siempre que decía, yo soy Jonathan, yo soy celibate, a café. Y listo, ya con 3 frases y al bolsillo.
Conquistaste Francia. Conquistaste.
Sí, porque le saca de onda que digas, yo soy soltero, ¿no? Como, ok, ¿y qué más, no?
Lo voy a dejar ahí, voy a dejar esta información aquí con usted y ya seguimos cotorreando.
Le dejo esta información aquí en la mesa, si usted la quiere usar a su favor, pues ya. Y entonces salían al Oxxo y empezaba como este acercamiento. Estaban en Guanatos, en Tierra del Tejuino. ¿Les gusta el tejuino?
Me mama, sí, fanático.
No sé por qué no tienen una rola que o no busqué a fondo, pero no encontré nada relacionado al tejuino, ¿eh?
No, fíjate que nunca nos hemos echado ni una referencia ni nada, ¿eh? Quizá por la Jota, como que...
Puede ser, por el
está muy suena. Tricky.
Pero
sí, fan, yo. Para quitar la cruda es uno de los grandes remedios que ofrece Guadalajara. Un tejuino el domingo a las 12.
¿Ustedes son del team del chejuino o no les gusta el chejuino? O tejuino, tejuine chela, ¿cómo le dicen también?
El chejuino, yo había escuchado, pero fíjate que nunca me he tomado uno. Sí, yo como tejuino así como con pique, ¿no? Suena.
Sí, es como ya el tejuino más hipsterón, ¿no? Como ya más evolucionado. Así es, tejuino y cheve. Y
fíjate que no suena nada mal, ¿eh?
No, porque suena...
Tiene un chingo de sal, nieve
suena
de limón,
delicioso, ¿no? Neta, es la combinación moderna del tejuino que me encanta. ¿Y cuál era su torta? Esto no quería preguntar, pero oye, nada más para el consenso, ¿cuál es su torta ahogada favorita?
Pues de carnitas y con buche, ¿no? Un poco.
Pero
¿en qué establecimiento?
¿Qué establecimiento?
¿Cómo se llaman las que vamos?
¿Las Toño?
Las Toño, las tortas Toño son buenas.
Las clásicas.
En cuestión de que son como las más comerciales, vaya, son buenas, pero hay unos clavos de que ni me acuerdo cómo se llaman. Pero
hay unas de cadena buenísimas que se llaman las Ro. R-O.
Ah, las Ro son buenas.
Famosonas, ¿no? También.
Famosonas,
Toño,
sí.
Las Ro.
Son los güeyes que inventaron la sushi torta de camarón, por el amor de Dios.
Sushi torta, wow. Es que la gastronomía a veces pasa esos límites de ser hasta gastropoesía, ¿no? Ya elementos poéticos en un platillo, ¿no?
Demasiado, ¿no? Y las Ro, buenísimo. Yo crecí muy cerca de la primera sucursal. Entonces, okay. Mi paladar está adquirido a las tortas, ¿no?
Y es común, ¿no? Igual domingueras. Las tortas ahogadas son domingueras de la mañana, tu cheve.
Es que para la cruda...
¿Cómo?
Para la cruda está buenísima la torta.
Para la cruda.
No sé si han probado. A mí, yo sigo... Bueno, ha evolucionado mi gusto porque ya no como carne, pero cuando comía más carne, siempre que iba a Guanatos tenía que ir por una torta de la bicicleta. Las que están en el... Por el Foro Independencia, que seguramente han ido, ¿no?
Conozco el lugar, nunca he ido a probarlas.
Sí, que les echan aguacate, ¿no? Ahí, en la bicicleta.
Y la clave es su salsa cruda, o sea, y su otra clave es que es en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces se vuelve todo un concepto revelador.
Que originalmente, ¿no? Así dicen que las primeras tortas ahogadas eran en bolsa, entonces por eso la gente, ya después empezaron a poner más fancy, ya servían en platito, pero la gente que originaria de Guadalajara de hace más años, se la come en bolsita todavía.
Y hay gente que abusa de este consumo en bolsa, que la pulveriza.
Las hacen bolis. Y...
Eso sí, ya es muy avanzado.
Es un abuso.
Hay límites también de cómo se consume. Es como si echaras todos los tacos al pastor en una bolsa, los machacas.
Y los rebajas con limón. No, no mames. O sea, como una crema.
No, pero qué bellas son las tortas ahogadas. Entonces, salían ya, empezaba el reconocimiento y eso es un indicador de que el camino va bien, ¿no? O sea, de que algo estamos haciendo bien.
Era también como ya motivación para agarrar el pedo, de decir, ah, ok, sí es cierto, o sea, estamos... O sea, primero cuando ya nos entendimos que el canal ya no era nomás para cotorrear, sino que ya había gente cautiva y ya nos reclamaban. Esta semana nos subieron video y la madre.
Chale.
Como que dijimos, ah, ok, o sea... La verdad es que esto puede ser algo, ¿sabes? O sea, y justo estábamos en un punto muy crítico. El perrazo estaba a punto de graduarse de la carrera y yo estaba pensando qué iba a hacer con mi vida. Entonces, nos dio una dirección muy grande en nuestras vidas. O sea, como que desde el 2013 al 2015 más o menos, fue contenido y contenido y contenido. O sea, nos valíamos, le dábamos a todas horas, grabábamos videos todos los días, nos desvelábamos casi diario con caguamas y cotorreando y pasándola chido siempre.
Claro, claro.
Pero siempre como que encontrando la voz y vaciándonos nuestra energía como en tenemos que hacer que este canal funcione, pero tenemos que encontrar la manera de cómo nos vamos a sentir más cómodos haciéndolo, porque también siempre la idiosincrasia detrás del proyecto es que hacemos esto para no tener que tener un trabajo normal, o sea, para poder seguir cagándonos de risa, para poder convivir con nosotros.
Aunque luego este tipo de trabajos, o sea, estas profesiones implican más horas, ¿no? Aunque no queramos, es como dices, claro, esto es una pasión, lo disfruto y todo, pero por eso mismo a veces si no tienes la organización, te clavas en algo 16 horas, ¿sabes? Y duermes un cachito y vuelves a trabajar pensando que no es un trabajo, pero a veces las personas no ven todo lo que hay detrás, ¿no?
Sí, yo creo que todas las personas que crean contenido, o sea, hay una diferencia abismal entre ser un influencer, la gente que es influencer, que no tengo nada de malo contra ellos, pero hay gente que solo es su nombre, no soy influencer, pero realmente talento alguno no creo que haya, ¿sabes? Y hay una diferencia entre la gente que crea contenido, ya sea recetas para internet, ya sea lo que sea, el contenido que sea, ya le meten coco, le meten tiempo, le meten...
algo que suma.
Algo que suma, exacto. O sea, o no necesariamente que sume, pero...
Pero contenido, creación, horas nalga contenido que van a replicar en algo, ¿no? Que, claro, los influencers se han vuelto simplemente como estas figuras de... Pues, que aprovechan la combinación de genes de sus padres, ¿no?
La lotería genética.
Sí, pues te ganas la lotería y, bueno, es ventaja de nosotros los incluyo porque somos club de los feos donde hay que chingarle, ¿no? Y como...
Claro, hay que apretar algo.
Hay que hacer algo, pero eso también nos motiva. Yo siempre he dicho que es... O sea, si yo hubiera sido guapo, qué difícil hubiera sido. O sea, agradezco mucho ser feo por dos cosas, porque así se enamoran realmente de mí y porque me obliga a esforzarme un poquito más, ¿no?
Justamente, claro, tienes claro, que, no, o sea, nosotros tuvimos que ser los chistosos del salón.
Exacto.
Tienes que encontrar...
Y el chiste, porque... el chiste tiene una genialidad creativa, o sea, el chiste es esto, ¿no? De que quizá ustedes pueden decir que salió de una broma, pero la broma es una noción de la realidad otra y ponerlo en una perspectiva otra, ¿no? Y ahí es cuando se genera el chiste, la broma, ¿no? Y ser inteligente sí, para poder hacer eso constantemente, ¿no?
Y hay que claro, tener el ingenio bien alimentado, porque mucho es, pues, por tiempo y mucho es decir la cosa correcta en el momento indicado, o, pues, tiene como su ciencia realmente. Y fue así, te digo, como hasta el 2015 más o menos, que fue también cuando sacamos la primera rola de hip hop.
Justamente.
Y ya ahí fue cuando dijimos, ¡ah, no mames! Claro, o sea, podemos hacer contenido para nuestro canal, pero es nuestro canal, al final del día podemos hacer lo que queramos con él, podemos claro, subir rolas, podemos hacer sketches. Ahí fue cuando ya subíamos otras canciones acústicas y parodias, y como que siempre había como un elemento musical en el canal, pero nunca se había puesto como en serio, o no había tenido nunca una dirección, hasta que salió la primera rola de hip hop, y dijimos, güey, sí es cierto, o sea, es barra libre el canal, nosotros, es nuestro,
claro, claro, nosotros ponemos en esta barra libre lo que queramos, ¿no? A Cómo la Gafa fue como ya el primer material completo, ¿no? De los Shotgun, y era muy variado, porque hay, o sea, hay punk, hay es diversión, ¿no? Es como justo unos youtubers.
Es como juventud, vaya.
Juventud, eso. En los anales de la historia del YouTube, será el disco de la juventud, ¿no? Porque tiene muchos momentos. Y justo ahí tienen esta canción que se llama Te Recuerdo al Cenicero, que en una de sus líneas hablan sobre Malcolm, el del medio, ¿no? De que justo es esta comedia inteligente, ¿no? Y que, curiosamente, esta canción, según lo que he leído de ustedes, es lo que los encaminó a, ok, el hip hop puede ser un poco más el camino de lo que queremos hacer en este proyecto a dúo, ¿no?
Claro, sí, pues fue una manera en la que sentimos que podíamos expresar lo que queríamos decir con variaciones de ritmos diferentes, o sea, porque en un beat puedes incluir lo que tú quieras, al final del día, el instrumento que tú quieras, entonces como que nos da más libertad de poder expresarnos de alguna otra manera, que también en el punk nos gusta mucho, pero siento que nos limitábamos un poco en ese aspecto, ¿no?
Por la energía de la música también, tienes claro, que tener claro, como cierto nivel de altura todo el tiempo y de hooks para estar como al nivel del punk, pero descubrimos que en el hip hop puedes bajar la vara un poco, y el hip hop suena a como nosotros cotorreamos en la vida real, ¿no? O sea, entonces pues de ahí pudimos como decir, ah, no mames, nos podemos ir por este otro lado a contar otras experiencias.
Y que el hip hop te puede permitir, desde esta llegada, desde esta forma de abordarlo, pues platicar, como dices, ¿no? Es una plática con un beat, ¿no? Y en este justo que te recuerdo al cenicero fue, y es ahorita su rola más emblemática, ¿no? De claro, más reproducción, o sea, si algo dicen las
reproducciones... Es la que tocamos al final.
Sí, es con la que se cierra. Qué importante es la rola que se cierra. Y pues parecía ya un llamado a que esta colaboración iba a pasar, porque ahí aparece un sax, ¿no?
Bueno, ahí suena algún samplercillo de sax.
Sí, o sea, sí, claro, sax, claro. Yo no lo había escuchado hasta ahora, que estuve checando más para tener más tarea, información de ustedes. Hice la tarea... Y ha evolucionado mucho también su forma de decir las cosas, ¿no? Ahí se nota que era como buscar el beat, buscar la rítmica, pues, de cómo estamos hablando. Y ahora Miel ha sido una evolución, una transición enorme, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una transición, pero justo eso, o sea, para llegar a este punto en el que podemos estar haciendo Miel y podemos estar haciendo otras canciones, tuvimos que pasar primero por experimentarle a un montón de cosas, claro, hasta que ya ahorita ya estamos como encontrando, pues ahora sí que los ritmos con los que nos sentimos más cómodos, con los que decimos, a ver, vamos a trabajarlo de esta manera. Ya tenemos más noción también de muchas cosas que en aquel entonces solo decíamos porque sonaba chido y pensábamos que sí era, pero creo que ahorita ya desmenuzamos más cada canción.
Y quizá miel, la madurez de los 30, ¿no? Que, bueno, tú ya tienes 30 y ahí piña ya, lo, ya te están pisando también.
No, ya me está taloneando ya rato.
Ay, oye, voy, apenas voy a cumplir 29 yo, pero de todos modos lo siento, no lo siento tan lejano.
Pero ya es un par, en esta nueva forma de percibir el tiempo ya es un par de días, ¿no?
Sí, la neta es que sí.
Oigan, y también se dieron en algún momento esto que se llama el Rancho Punk, ¿no? Que también era como, o sea, creo que Shotgun... Y esa es mi pregunta. ¿Qué más les... O sea, ¿va a seguir evolucionando o el hip hop ya es el momento de crecimiento? ¿Quieren profundizar en el hip hop o mañana van a sacar un disco de salsa? ¿Mañana van a sacar un disco de cumbia? ¿Qué ven en su evolución?
Yo creo que se convirtió el hip hop en la columna vertebral, más no en la regla, ¿no? Como que ya entendimos, ah, ok, el mensaje que vamos a dar y que queremos hacer o el que más... se nos acomoda en nuestras vidas de manera natural a la hora de escribir nuestras ideas es el hip hop. O sea, es por como espacio y por matemática el género que más palabras o más sílabas nos permite poner en una claro. melodía, ¿no? Entonces, tu mensaje queda mucho más claro, tu mensaje puede ser mucho más honesto y descubrimos que también al mezclar estos beats siempre pues igual queda como un poco la necesidad de un hook, lo cual abre el juego muy, muy panorámicamente. Entonces ya puedes tener un hook de salsa, puedes tener un hook de miel, por ejemplo, es un hook de pop, sin buscarle nada de punk, sin intentar nada de trunes, nada de punk reales y vámonos al pop, hay que hacer un coro de pop y unos versos.
Y hasta puede ser banda sinaloense, si ya se están dando estos cruces. Bueno, que ya se dieron, no recuerdo cómo se llamaba esta banda que usaba justo estos raperos que estaban. Esos, ¿no? O sea, ellos fueron los visionarios, ¿no? Y les fue muy bien, o sea, sí tienen rolas muy chidas, ¿no?
Ahí está la MS con el Snoop Dogg, ¿no?
Por eso ya es como... Exacto, o sea, como que otra vez se va retomando y quién sabe, los Shotgun con la arrolladora Banda del Limón es una posibilidad.
Yo me rifaba, ¿eh? Con cualquier banda, es que aparte la banda me mama que sea tan escandalosa y tanto cagadero y es como de mucha fiesta. Siento que no vaciarnos en el género, pero podríamos aportar algo de diversión diferente a la que están acostumbrados. Un tipo de escándalo diferente podemos aportarle a la banda.
A mí se me hace un género precioso porque es escandaloso, ¿no? Es presencial, te hace estar consciente de tu presente y de tu ahora, ¿no? Porque te golpea las trompetas, te golpea la tuba. Es un golpeteo, ¿no?
Sí, por todos lados.
Pero unas cachetadas.
Unas cachetadas de realidad. Y además, pues es nuestro Balcán latino, ¿no? O sea, viene de esa tradición balcánica del instrumento desafinado, fuerte, presente, ¿no?
Y hacer escándalo, exacto.
Sí, y está chingón también, ¿no? Como ciertos géneros que se prestan a eso. Yo me acuerdo mucho que la primera vez que supe de ustedes, antes de este contacto que se hizo por el maestro Rabi, por los multiversos, que ahorita platicaremos de todo lo que están armando, yo me acuerdo que yo soy muy ocioso de buscar música nueva en Spotify, y más de bandas como que sé que me puedo topar o que puedo conocer y que siempre voy a las recomendaciones, ¿no? De veo un artista, a ver, ¿por qué estos güeyes no los conozco, no? Porque nunca sabes a quién te vas a encontrar en un festival o algo y siempre es chido tener alguna referencia, ¿no? Y me acuerdo que su rola de Caloncho está de moda fue la que me apareció. Así de, y además fue como, bueno, yo en ese momento...
Y lo andaba justo tocando con Caloncho, ¿no?
Sí, ya era parte de la banda de Caloncho y fue como... Oigan, a ver qué pedo. Y me acuerdo haberlo visto con Dex, ¿no? Le dije, oye, ¿tú has escuchado esta rola? ¿Sabes qué pedo? ¿Qué onda, no? Y sin escuchar a los dos, recuerdo, quién sabe dónde se quedó ese video, pero dijimos, güey, vamos a escucharla tú y yo, porque siempre nos andamos pasando mucha música Dex y yo, y vamos a grabarnos una video reacción, así de ver qué pedo, ¿no? Así de, a ver, ¿le tirarán hate? ¿Será mala onda y todo? Y bueno, es un ukelele con ¿quién canta? Tú cantas, Netza, ¿no?
Los dos.
Ok, ok.
Un ukelele que ahí tenía...
Voz desafinada, con el estilo, pues más ukelele, que supongo que porque la letra y los que nos están escuchando los invito a que vayan a escucharla porque es, pues, creo que es lo que representa porque además es un bonus track de Rancho Punk, Shotgun. Entonces, creo que para mí representa como su viejo Shotgun, ¿no? Cotorreo sobre una temática con un tema controversial y que al final la letra no dice realmente nada de Caloncho, ¿no?
Nada, nada de calor.
Es que la jala, Timor, me parece que este es el lugar correcto, ¿no? Como para
sí, claro, claro.
Por ejemplo, empezó todo porque el pinche perrazo traía para arriba y para abajo un pinche ukelele, ¿no? Y tras, y órale, y órale.
Es que sí trae mood de ukelele el perrazo, ¿eh?
Ah, pues para que veas, caribeño y todo, caribeño. Apiñonado.
Desde que dijiste Sayula, ya te imaginé con el ukelele.
Ah, pues para que veas, ahí le daba y ya me la pasaba tocando. Y un día le dije a Piña, a ver, hay que hacerle, tengo un riff. Ajá. Tenía un riff ahí con el ukelele y dijimos, a ver.
Hay que hacerle una letra,
y nos subíamos a la azotea a cotorrear, a echar cheve, y salió ahí la rola y dijimos, arre, está chida. Al momento que grabamos el Rancho Punk, dijimos, nos falta un bonus track, ah, pues hay que meter una en one shot.
Ah, todo el pedo fue que grabamos ya el Rancho Punk completo en Madrid 42, le llamábamos nosotros, no tenía nombre, Tempest Studio. El estudio de uno de nuestros compas en Guadalajara. Ajá. Lo grabamos todo chido, ahí quedó, y en lo que estaba como el proceso de mezcla y master, fuimos el Berrazo y yo a visitar, no a grabar, no, nada, no teníamos nada que hacer en ese estudio, en otro estudio que se llama Godspeed, de un gran amigo nuestro que se llama Víctor Flores, de Guadalajara. Ajá. Y el güey, estando allá, tenía un ukulele, entonces este güey empezó a tocar la rola y dijimos, ¿sabes qué? Este es el bonus track. Víctor, ¿nos tiras paro? O sea, solo abre un micro y ya, no necesitamos edición, no nada.
O sea, la esencia del momento, así de como salga, o sea, y justo es muy punk, no por el sonido, sino por la esencia, ¿sabes? Como desafinado,
todo,
con se grabó, errores.
Fue de que, y solo una, o sea, no hicimos un punto de, güey, para que el chiste nos dé risa de verdad, no puede estar tan construido, no la puedes pensar tanto, tiene que ser vámonos, la grabamos y como salga, y órale, y la subimos. Órale, la escuchamos y dijimos, bueno, pues está cotorra. Y a la hora de poner el nombre estaba pasando todo lo de fruta con Caloncho.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, y además también, pues, de que Guadalajara es, o sea, aunque Caloncho no es de Guadalajara, pero ahí creció el Caloncho el proyecto, como figura, ¿no? Claro.
Sí, o sea, y era, en Guadalajara todo se trataba de Caloncho, y esto era, ¿qué? 2015, me parece. Ajá. O 2014, puede ser. Pero estaba explotando todo, y entonces, ¿y cómo le ponemos de nombre? Nada, pues que al cabo el Caloncho está de moda. Órale, jaja, nos quedamos con la risa. Claro. No sé si traía una rola, la de los pezones, creo.
La de chupetazos, ¿no? Nipple contra nipple.
Va con un ukelele, un ukelele. Ajá. Ah, entonces, esa era un vergazo, pero, o sea, un éxito fue esa rola. Entonces, fue el motor detrás de que, pues esa rola trae un ukelele. Y la figura más grande ahorita en como la conciencia social con un ukelele es Caloncho. Entonces, pues Caloncho está de moda. Esta rola es una respuesta a que como Caloncho está de moda, aquí está nuestra rola de ukulele, ¿no?
Me imagino un poco hasta...
que se iba a quedar en el canal y ya.
Claro, y hasta genera una metacanción, no sé, o sea, como que...
Y los shows de ese entonces, yo me acuerdo, tocábamos punk. Ajá. Y teníamos que llevar el ukulele guardado porque empezaban a gritar, ¡Caloncho, Caloncho!
Gritaban. ¡Órale, wow!
Y era, nos la aventábamos ahí de bonus track, hasta prendían velitas y todo.
Ah, o sea, sí tuvo resonancia.
A lo mejor
es el trauma. O sea, ¡órale!
Sí, en los toquines de...
Creo que fue la más popular de ese pe, güey, del Rancho Punk.
Creo que sí.
Quitando Gallo Caníbal, que fue como el sencillo, y la que tuvo video, pues a los moros les gusta más la que tiene el video.
Me comprometeré en esta transmisión de un día hacer ese crossover de que Caloncho está de moda, sea interpretada por Caloncho o algo así.
No mames.
¿Sabes? Aunque sea un cachito o algo. O sea, porque generaríamos un crossover legendario, ¿sabes?
Sí, no mames.
Estaría muy bien.
Se terminaría de cerrar el ciclo del chiste, la neta, ¿no?
Claro, o sea, claro. Sí, o sea, abre muchas posibilidades esa canción. Y que sí, la escuchamos, nos dio mucha risa y fue como, verga, ¿quién son estos vatos, no? Qué mal cantan, ¿no? Y es como de...
Nunca nos imaginamos qué pensaría el campamento Caloncho escucharlo, ¿sabes?
Porque claro, no, claro.
No tenía que llegar hasta allá.
No sabíamos hasta dónde iba a llegar lo que estábamos haciendo, ¿sabes? Y ahorita ya, pues ya, sí. Ya es consciente de que hay una canción con ese nombre y pues nosotros cuando pensamos que le iba a llegar, ¿no?
Totalmente, y que de cierta forma, o sea, y nosotros siendo el equipo y sin conocerlos todavía a ustedes, era como este rollo de, güey, o sea, porque le tiran mucho hate, ustedes saben, ¿no? Y Caloncho justo tiene como este rollo de, tiene un fanbase muy, muy, muy fiel a él, pero muchos músicos, la mayoría como que, pues, atacan ciertas cosas de la dinámica de Caloncho, que a él le gusta ese estilo, ¿no? La canción sencilla y que siempre lo relacionan mucho al ukelele y que Cal siempre es como, güey, yo no sé tocar el ukelele y no me gusta el ukelele, ¿no? Se sabe una rola y justo pasa mucho en firmas de autógrafos y eso, que le llevan ukeleles, ¿no? O sea, el ukelelo se vuelve la representación física de esa música cuando Cal, pues no lo toca.
Claro, y fue,
¿no?,
por el momento de la rola, que estaba haciendo un gran éxito y era nuestra, claro, única referencia de ukulele, ¿sabes? Lo único que sabíamos del instrumento era pues que Caloncho traía uno y que Caloncho estaba haciendo un vergas, entonces...
Sí, y seguramente, no sé si Cal lo ha escuchado, algún día se la compartiré y veré su reacción, bueno, pero...
Vamos a poner esa y luego después la de miel, pero mira, 5 años después pasó eso.
Exacto. Mira, los inspiraste, no, pero el sensei es muy bromista y seguramente le dará mucha risa y más de todo esto, sabiendo toda esta anécdota, ¿no? Y escucha de repente estos episodios, así que ojalá escuche este también para que sepa la historia detrás de esta canción.
Que un chistecito blanco.
Ah, sí, un chistecito blanco. No. Y pues al final es como, pues, ustedes también lo están viviendo, que seguramente hay gente que empieza ya a decir, ah, esos güeyes no son raperos y se burlan de los Shotgun. Y así pasa con todas estas figuras que se vuelven representativas de un momento o una estética como Mon Laferte, ¿no? Que ya se volvió un estilo, como Cal, que ya empieza a generar su también una corriente, Siddhartha, y muchos, muchos representantes de los géneros diversos, ¿no? Y entonces esta evolución, ese rancho punk, pues abrió con los Gallos, que eran estos dos integrantes extras que eran parte como...
Traían sus máscaras. Sí,
con este juego y todo, y después ya tomaron... O profundizaron más en el hip hop, ¿no? Y hay una cosa que leí en una entrevista que tú diste, Piña, o bueno, que tú mencionas, que dices que el hip hop te permite ser más directo, más honesto, más irreverente, y que por eso empezó a hacer ese camino, ¿no? Ya de empezar a decir más cosas en una misma canción, poder decir más palabras, decir ya algo, aunque a veces pues siguen en esta dinámica del juego y del cotorreo y de pasarla bien, ¿no?
Completamente, sí, es que es una manera de... Cuando descubrimos también, por ejemplo, a mí el perrazo me enseñó Mac Miller, por ejemplo, cuando íbamos a la universidad. Y el Tino, el Pingüino, ya hablando como más mexa, el Charles Sanz, el Sabino después, ¿no? Entonces,
claro,
fue cuando el primer contacto que yo tuve ya real con el hip hop, porque yo de morro pues escuchaba el Eminem, quizá, ¿no? O te aventabas, me sabía, por ejemplo, el rap de In The End, de Linkin Park, pero era todo hip hop, era todo mi juego de hip hop.
Pues. Y ese hip hop que es más el beef y la calle, y yo soy mejor que tú, y yo no soy más negro, agresivo, pero soy más vergas, ¿no? Y yo soy tal y tal.
Claro. Entonces pues, lo escuchas y está chido, pero no me puedo relacionar. O sea, no hay una manera en donde yo, que, o sea, voy al colegio marista, me pueda meter en la... sentirme Biggie, güey, ¿sabes? Entonces ya después... Es el pinche, el Mac Miller, Rip in Peace, no mames. Otros güeyes ya se expresaban como yo hablaba con mis amigos. Decían, no mames, es que tal, igualito como lo escribió, yo se lo contaría por teléfono a uno de mis compas. O se lo hubiera escrito en el Messenger, ¿no? A alguien.
Claro. Entonces, y mencionas esto muy interesante de Sabino. Y justo Sabino y Longshot tienen una canción que se llama Los Raros de la Clase, que ahí también podrían estar ustedes. Estos raros de la clase que no son pues los típicos raperos, por así decirlo.
O sea, si nos ves así en la calle, no dices, esos güeyes son raperos.
Claro, que, bueno, al piña un poco, ¿no?
Pero... Ah, ¿qué tal?
El punto es ese, ¿no? Que no pensábamos, no lo veíamos así nosotros, como de... si algo entendemos muy claro del hip hop, bueno, yo cuando empecé a escucharlo, es de que independientemente de lo que sean, hablan de su cotidianidad. Y hablan de, pues, de lo que viven realmente. Entonces, hay gente que hace hip hop más tumbado, más cholo, y pues hablan de eso, ¿no? Pero nosotros, pues, ¿qué vamos a hablar? De cosas que no vivimos, de cosas que no vemos. Entonces, claro, al momento de que estamos escribiendo, pues, nosotros hablamos de lo que nosotros sabemos. Entonces, al final del día, tratamos de meterle, pues, nuestro toque, nuestro estilo, y al final del día nosotros crecimos en el rock, crecimos en otra corriente que ahorita poco a poco ya nos hemos acostumbrado a, ¿cómo se le puede decir? A experimentar y a ver los diferentes ritmos si nos gusta. O sea, entonces ya nos adentramos cada vez más en ver para dónde le podemos dar, ahora qué tipo de coro podemos utilizar. Pues al final eso, ¿no? Jugar, creo que nos dio mucha libertad el hip hop para poder jugar.
Y siguen evolucionando, como dices, de musicalmente. Y esto de la esencia punk, justo lo hablaba el otro día también, que pueden escuchar ese capítulo de Café a Distancia con Andrés Canalla, de que él mantuvo como esta esencia punk de los Tungas, ahora como cantautor, que ya su carrera de cantautor ya es bien distinto a lo que hace con Tungas, pero mantiene la esencia punk en algo que ustedes también se han vuelto maestros de la merch, ¿no? Como de este contacto, la merch, de cómo capitalizar un proyecto con esta esencia. Yo siento que es muy esencia punk, ¿no? De volverse ya, no quitar esa distancia del fan, sino del cuate, de tu brother, que le compras una playera para apoyar comunidad, exacto. ¿Cómo ha sido, pues, también, pues, esta dinámica de ya ser todo una marca de ropa que mucha gente, que yo ubico mucho su playera de Todo Bien, que claro, luego no saben que es suya, ¿no? Que es de que nace, claro, de Shotgun, sino que es algo que me gusta un chingo, ¿no?
Sí, es un cotorreo que se salió, ya no es un chiste tan local, sino es una playera que puede usar cualquier persona, se convirtió como, que era, es la visión detrás de toda la marca de ropa Perrazo Clothing. Por ejemplo, como esta que traigo puesta ahorita es una Perrazo y no necesariamente dice nada de los Shotgun ni nada de nosotros. Claro.
Y que es una prenda bonita y que alguien que no sabe nada puede que odien su música, pero qué verga playera la compra.
Claro,
¿no?
Si te la dan de cumpleaños, por ejemplo, y no te dicen que es de los Shotgun, aunque te caigan los Shotgun, te la vas a poner, ¿no?
Claro, claro.
Está chida. Y de ahí salió esa motivación, como dices, de la idea de la merch sigue siendo la misma, sigue siendo el apoyo a la banda, es tú dame dinero para yo seguir persiguiendo mi sueño, invirtiendo en mi carrera, poder comprar cosas con más chidas para ofrecerte un producto de mayor calidad, y yo te doy una mercancía a cambio. Entonces lo que nosotros dijimos fue, ok, pero no necesariamente tiene que decir la mercancía, yo apoyé a los Shotgun. O sea, también la gente va y se compra una playera en una tienda, la gente va y se compra, claro, una playera porque la vieron en un anuncio en Facebook. Entonces, ahí fue donde se nos prendió el foco del business, de decir, ah, ok, podemos crear nuestro mismo universo, que todo tenga cosas que ver con nosotros y que todo sea ropa que nosotros usaríamos, pero si no está brandeada de nosotros, y más bien está brandeada como de la ideología que tenemos, quizá puede ser un poco más comercial de alguna manera, puede llegarle más fácil a la gente.
Y para los que nos escuchan, en este momento justo, Netza trae una playera referente a los Shotgun, que es también de Perrazo, y Piña trae una playera que solo es un perrito salchicha, cool, y que los dos son del mismo universo, pero, digamos, comunican cosas distintas, ¿no?
Claro. Sí, pues fue la tirada con Perrazo, y creo que nos ha gustado poder transmitir, pues ahora sí, como lo que nosotros vemos, o nos basamos mucho en si estuviéramos nosotros en la prepa, qué tipo de playeras tendríamos, ¿no? Porque yo me acuerdo de las playeras que yo compraba, solo era porque tenía un dibujo chido, una frase chida, algo que me gustaba, algo que solo tuviera actitud. Entonces creo que es algo que empleamos mucho nosotros.
Ustedes justo nacieron de pues todo este mundo digital de YouTube, como hace rato lo decíamos, de los primeros videos, pero han evolucionado. Cada vez sus videos son más pro y hay más producción y se ven más chidos y ya hay como secciones más establecidas de los primeros videos, que era un celular casi y grabando
y a ver qué pasa, muy, ¿no?
Y a ver qué pasa y a ver si le atinamos un chiste o no. Y ahora se ve que ya hay un guión, que hay un equipo de producción, que hay gente trabajando con ustedes. También en la música, de hacer una rola de una sola toma, hacer pues piezas más complicadas, armónicamente, con invitados de otras bandas que han conocido. Y pues esta evolución los ha mantenido pues frescos, ¿no? Y que va a seguir evolucionando. También seguramente su merch al principio era como serigrafía de ustedes y ahora su merch es pro, ¿no? Y ya puede, ok, estás pagando por un producto de calidad. Pero empiezan a aparecer pues nuevas vertientes, y una de las que más me interesa saber es cómo ustedes van a adaptarse a este nuevo mundo de TikTok. ¿Cómo se están adaptando a este nuevo mundo con Instagram, con Twitter, con todas estas plataformas? Que YouTube ahora se ha vuelto solo una vía, pero ahora sale gente de TikTok, sale gente de todas estas plataformas. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo los Shotgun van a adaptarse a ese nuevo mundo con estas nuevas plataformas?
Pues es como mucho de moda, ¿no? Por ejemplo, el TikTok lo dejamos ir porque creemos también como que la de la moda lo que te acomoda, ¿no? O sea, realmente nos encantaría entender el algoritmo y ver, porque hay cosas, casos de éxito muy cabrón. Por ejemplo, hace 2 semanas, una rola de un disco de hace como 20 años de Simple Plan, en la rola se llama I'm Just a Kid, se hizo viral en TikTok y ahora sí, claro, es un sencillo de platino, güey. Yeah. 20 años después, no mames. Entonces...
Y casos como Dua Lipa, ¿no? Hablando de música, Dua Lipa, una de sus canciones se hizo viral por sus 15 segundos y que ahora los músicos, sé que varios músicos los están de disquera los están obligando a tener TikTok o tener Lazo o tener estas plataformas de esta nueva comunicación inmediata que es bien distinta a, pues, a lo que ustedes quizá ya dominan, ¿no? Que crecieron con YouTube y ya conocen un poco, ok, a mis seguidores les gusta el video largo de la anécdota. Claro.
Y es que todo va evolucionando, yo creo, y por ejemplo el TikTok, eso que acaban de mencionar, creo que es importante para las bandas, bueno, más que para las bandas, para la música. O sea, si te pones a pensar, no hay mejor promo que usen tu canción en un TikTok, que nosotros claro, no lo usamos en TikTok, porque pues realmente siento que si yo hubiera nos estado más morro, tendría 12, 15 años, sí tendría TikTok, pero ya ahorita lo veo y digo, ok, pues sí, lo puedo ver, pero yo no me nace crear ahí. Ahora, claro, eso que mencionan de las canciones se me hace chido porque es el equivalente. Cuando yo estaba morro, yo conocí un chingo de bandas gracias a Tony Hawk, porque jugaba Tony Hawk, claro, y ahí pasaban las bandas. Entonces, es el equivalente, ¿no?
O sea, si o al Grand Theft Auto, ¿no? Así que vas en el Fauto, carro y a ver.
Cosas, pero creo que
es un auto donde estás haciendo como otra actividad que no es consumir música directamente y entonces claro, sale una rola que te gusta y ahí ya te puedes dar cuenta como, ah, no mames, entonces sí me gusta, cabrón. O sea, no estaba buscando yo que me gustara una rola, estaba viendo mierda y de repente me salió una rola que me gustaba y ya voy y la busco y la bajo. Por ahí funciona muy cabrón, pero sentimos que estamos ya muy viejos, pues, o sea, como que...
Es que son morritas de menos de 18 años, que eso también se vuelve una red social muy distinta.
Peligrosísima.
Peligrosa en muchos sentidos, ¿no? De qué estás comunicando, cómo lo comunicas. Y lo pregunto porque al final, pues YouTube, que quizá en su momento es difícil comparar, pero fue un tipo de TikTok, ¿no? Simplemente una plataforma para decir algo. Y creció y ahora YouTube es un monstruo, ¿no? Donde la gente aprende, la gente comunica, la gente... y TikTok puede ser que... O Lazo, que tienen el mismo tipo de comunicación, puede ser que se encaminen para allá, ¿no?
Sí. Sí, o sea, digo, al final del día van a evolucionar muchas de las redes, pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, creo que nos sentimos cómodos en YouTube, en Instagram. En Instagram nos gusta... eso de las historias, los Instagram TV, creo que están interesantes. Twitter es una red que también usamos mucho. Facebook muy, muy a veces ya se volvió más familiar, ¿no? Creo yo.
Que Facebook se sigue consumiendo el contenido, pero ya es más como contenido más simplón, siento. Facebook se convirtió ya como en algo donde vas y replicas información y mucha gente que solo está viendo memes, pues también luego se avienta la rola de pan comido que publicaste y ya, pero realmente no claro, puedes esperar...
Sí, realmente tener una comunicación de quizá quien busca en YouTube el videoclip o lo que están haciendo ustedes ahora de hacer más anecdotario o platicar de cosas más en específica, que también ha madurado su contenido, ¿no? Ya sí, del cotorreo a decir cosas más, pues saben la responsabilidad de quienes los están viendo, ¿no? Quizá.
Eso, yo creo que a eso le atribuimos bien cabrón, como también el... Pues no un cambio de discurso, pero sí como la formalización del mismo, ya que entendimos el peso de las palabras. O sea, ya en los shows se te acercan morros que hablan exactamente como hablamos nosotros en los videos y usan los mismos términos que nosotros. Y entonces dijimos, ok, quizá no tengamos que pensar de manera más consciente el contenido que estamos ofreciendo, ¿no? Porque al final los morros lo están haciendo parte de sus vidas y si vamos a entonces impactar a la gente para que vaya y replique nuestra ideología en el mundo real, pues lo mínimo que podemos hacer es no ofrecer basura, ¿no? O sea, ofrecerles, claro, pues, cáguense de risa, distráiganse, apréndanse una majadería nueva quizá, pero también entiendan que hay que ser una buena persona y no vayan chingándose a nadie. O sea.
No, y claro, y como dices, ya se genera la responsabilidad y eso, ser consciente de la responsabilidad que tenemos con el otro y lo que decimos y el peso de las palabras que al final se vuelven tu propia cárcel, ¿no? Más hoy en día que vivimos en esta cancelación constante, tener más conciencia de lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Porque sí, no, es, ah, no, es que el Piña lo dijo en un video. Ah, no, es que Netza me dijo que está bien hacer esta cosa, ¿no?
Sí, no, ha cambiado mucho y más en redes sociales los temas con los que hablas y la forma en la que te expresas. O sea, yo me acuerdo de videos o cosas que decíamos hace 5 o 6 años, ya impensables decirlas ahorita.
Impensables, sí, ya, claro. O sea...
Que también está bien, evolucionamos en nuestro entender, en la responsabilidad. O sea, al final de cuentas es que la humanidad está madurando juntos, si queramos o no, ¿no?
Claro. Sí, pero al final del día, como dices, yo creo que independientemente de los videos o de la música, nos ha gustado mucho cómo ha crecido nuestro proyecto, porque ha sido muy orgánico. En cuanto a la forma de pensar, la forma de transmitir, claro, tal cual vamos plasmando conforme vamos creciendo. Entonces, pues eso me gusta y esperamos pasar muchos más años así con más gente que se vaya sumando, ¿no?
Claro, y hablando de más años, justo siempre es la pregunta obligada en cualquier tipo de conversación y más cuando sabemos que la gente que quizá nos está escuchando no conocía a los Shotgun y ahora tienen este interés de saber quiénes son estos dos pelados de que están unidos gracias a la música. ¿Qué viene para los Shotgun en música? ¿Qué vienen proyectos? Sé que es difícil más en esta realidad que nadie se esperaba pensar en el mañana, ya que la incertidumbre es nuestra palabra del cotidiano, pero más música, un nuevo disco... ¿Qué viene para los Shotgun en general?
Varias cosas, por ahí viene, estamos maqueteando por ahí lo que va a ser un nuevo disco, que justo Pan Comido y Miel van a formar parte de ese universo. Okay. Entonces...
¿El universo Groovy? ¿Universo Mark Miller?
Ándale, sí, exacto, justo es una de las influencias para este disco y lo estamos haciendo con los maestros Germán y Ravi ahí en Multiverso Records, ¿no?
Multiverso, que son buenos conocidos por acá también, gracias a que han participado con lo nuevo de URSS, para que también lo vayan a escuchar, que es Danzas Nocturnas, y que son unos genios ahí de la producción, ¿no?
Bien cabrón, le hayan bien macizo y también nos ayuda a nosotros a poder también relajar la parte que, ok, igual técnicamente quizá no somos los músicos más habilidosos, pero tenemos una idea muy clara de cómo queremos dar nuestro mensaje. Tener la habilidad de Germán y Rabia en el equipo, no mames, es un gran asset para el producto final, que al final van a ser otras 7 rolas, me parece, ¿no?
O sea, 7 sí, más sí, estas 2 rolas que ya han salido, ¿no? Y que también sí, ya tienen videos mucho más producidos y tienen una dinámica... pues sí, han evolucionado con ustedes, la música, visualmente y todo, ¿no?
Perrísimo, así que bueno, nos alegra mucho que se note porque también es algo en lo que hacemos un énfasis, ¿no? Tratamos de siempre hacer lo mejor posible con lo que tenemos y lo que sobra lo invertimos para la siguiente ocasión tener algo mejor, ¿no? Entonces como que orgánicamente siento que se han dado las cosas de una manera muy chida con el proyecto, ¿no? O sea, siempre nos hemos podido mantener tan honestos a lo que hacemos porque nosotros nos hacemos cargo de todo. Entonces, claro, mientras se hace un poquito más grande y más gente se va enterando del proyecto, pues más gente se compra su ticha, más gente pone el play en el Spotify y nosotros nos podemos quedar más tranquilos, nada más creando, sin tener que salir a perseguir la papa por otro lado. Claro. Y también nos sentimos como más confiados de poder ofrecer algo que valga la pena para mantener a la gente involucrada.
No, pues madurez, ¿no? Aprender a delegar responsabilidades, de darle la chamba a quien sabe hacerla y hacerse de un equipo, ¿no? Y eso es como funciona pues las grandes empresas, que la delegación de actividades sea constante, ¿no?
Completamente, es juntando lo mejor de cada quien, ¿no?
Oigan, ¿y ustedes cómo... sienten que van a adaptarse a esta nueva normalidad? Porque los shows van a ser de menos contacto, más pequeños, más íntimos. Y bueno, tuve la fortuna de tocar con ustedes el de los shows grandes últimos que tuvieron en diciembre, ahí en el foro Indie Rocks, donde sus conciertos son muy dinámicos, la gente hace slam, se divierte, hay mucho contacto, que eso ya no es una realidad. Y va a ser una realidad dentro de... varios meses, hasta años, donde volvamos a tener esa confianza del contacto. ¿Cómo va a adaptarse Shotgun a pues esta nueva normalidad?
Pues le vamos a medir el agua a los camotes, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, qué va pasando. Digo, ahorita creo que está mucho el streaming y creo que está bien. O sea, creo que hemos hecho por ahí un par y lo ha recibido bien la gente. No sabemos el día de mañana ya si se van a empezar a abrir espacios públicos y solo sean para limitados para ciertas personas. No lo sé, digo, pero de la misma manera que lo hemos hecho siempre, pues adaptarnos a los tiempos, ¿no? A todo lo que viene y pues no bajar la guardia.
Normalizando la tecnología, por ejemplo.
Claro.
Es como uno de los... fue una de nuestras actividades de cuarentena, ¿no? Como ya tener ahora sí full un diseño de e-commerce y darnos de alta en todos los pinches servicios que tienes que dar. Y
claro.
Entonces como que estamos dejando todo ese pedo para que la marca de ropa funciona ahora sí ya como una tienda en línea, y pues entonces ahí podemos seguir moviéndonos, podemos seguir invirtiéndole tiempo porque pues también va a seguir vendiendo frutos, ¿no? Y es una manera de no tener que generar un contacto personal, ¿no? O sea, que la gente puede apoyar el proyecto desde cualquier parte que tenga un servicio de paquetería, ¿no?
Claro, claro. Pues sí, será irse adaptando como lo han hecho muy bien y seguramente también musicalmente pues nos mostrarán cosas muy interesantes y quién sabe, quizá algún día regresen al punk o quizá vayan a otros géneros y hagan más pues atrevimientos como lo han hecho, pero muchas gracias por tomarse este café a distancia. Muchas gracias, Piña. Muchas gracias, Netza. ¿Algo más que quieran agregar para despedirse?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Algo más que quieran agregar para despedirse?
Pues nada, que vayan a escuchar Miel. Ahí, ese gran tema que hicimos ahí con el Johnny.
Que el Johnny va y tira puras mentiras en el
show. Así es, así es.
Sí, para que vayan a checarlo. Creo que es una gran canción, hasta la fecha de mis favoritos de Shotgun, entonces...
Y es junto con el Jerry, el Ola Club también, ¿no?
El Jerry. El hook. Exactamente, sí. Entonces creo que me gustó mucho, vayan a escucharla y pues escúchenos, ¿no? Por todos lados.
Exactamente, pasen a las redes, cómprense su ticho si se les atraviesa por ahí, y pues sigan pasándola bien, sigan siendo optimistas porque el encierro está cabrón.
Así entonces, es.
Hay que tener la cabeza en un lugar muy correcto.
Y qué buena rola, ¿eh? Invitados todos a que escuchen Miel, que no por participar, si no hubiera participado, de todos modos me hubiera gustado mucho, porque tiene el mood perfecto, ¿no? Tiene un mood íntimo que... muy especial. Invitación para que los escuchen y bueno, ha sido por hoy todo en este Café a Distancia. Muchas gracias a los Shotgun. Bienvenidos a que conozcan todo su material, su contenido. Y pues gracias a todos los de Patreon que hacen posible que estos episodios se sigan grabando, que se haga esta comunidad más grande. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Nuestra Hora del Café. Hasta luego.
Nuestra Hora del Café.